to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up.
Bueno, pues estamos ya con nuestros invitados, o parte de ellos, vamos, ¿no? Con Gemma Escapa. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Egunon. Y Tomás Arrieta. Tomás.
Egunon.
Bueno, enseguida vendrá Rafa Leonisio, se incorporará también y completaremos así la terna en el día de hoy. A los oyentes les voy a invitar a que a través del 688-88-77-88 nos vayan dejando sus comentarios. Hay veces, fíjate, una cosa que repito tantas veces todos los días y que de repente me entran dudas, ¿no? Será la edad, no sé, digo yo, será algo de esto. Será que me pasa como a Tamames, que de repente, ¿cómo se llamaba el chaval este que me ha propuesto para esto, hombre?
Púntatelo en la mano, ¿no habéis visto un meme, uno de los buenísimos que me ha gustado, que tenía escrito a boli? Yo siempre escribía, todavía, ahora ya lo hago menos, escribir cosas a mano para que no se te olviden, a boli en la palma de la mano. Y hay un meme que aparece, el de Barba Bascal, el guapete, ¿no habéis visto? Sánchez, a las 12 el sintrón, votar sí. Hay una fotografía.
Sí, pues es eso. Bueno, pues la verdad es que sí. Nos reímos del asunto de esa moción de censura.
Nos reímos de que te olvidas tú de los números.
Sí.
¿No?
Sí. Exactamente.
Yo con la moción de censura, la verdad es que estoy muy cabreado, muy preocupado. Primero porque es una utilización ilegítima de una herramienta como es la moción. Me parece que utilizar una moción de censura para lo que se ha utilizado es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y luego, pues me preocupa mucho la concatenación de es que en las tribunas, cuando uno se dedica a hacer planteamientos, yo lo mínimo que pido es rigurosidad a quienes utilizan los datos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo, escuché una concatenación de falsedades, medias verdades o medias mentiras, no sé cómo sería eso, pues por parte de los proponentes de la moción que estaban intentando argumentar algo que muchas veces se les caía en su propio... Bueno, a ver, llegó Espinosa de los Monteros a poner el grito en el cielo porque todos los años se van 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar, con lo cual dices, bueno, pues el día que descubra que pasa lo mismo con el Ibaizábal, el Guadalquivir y el Tajo, va a montar un lío de agárrate. O sea, es que esto me parece vergonzoso que tengamos que estar así atendiendo a esto. Pero oye, yo es mi opinión que ya la he dado, que llevo chingándola todos los días. Tomás, ¿qué?
No, yo la primera...
Rafa, espérame, Rafa, ¿cómo estás? Rafa ya está en Cámara.
Buenos días.
Egunon, Rafa. No, la primera iba a decir una precisión terminológica, pero me parece un poco...
No, hazla.
No, me parece un poco pedante porque no es una precisión terminológica. Pero es que has dicho medias verdades o medias mentiras.
Medias mentiras.
No sé cómo se dice. No, sí. Una media verdad es una mentira, entera.
Entera,
¿no?
Sí, entonces.
Y además una mentira muy dañina, porque se intenta revestir, pues efectivamente, con esa parte de verdad que falsea, que altera, que tergiversa lo que se quiere decir, ¿no? Así que medias verdades, mentiras enteras. No sé, da para mucho, ¿no? Da para mucho y a la vez da para nada. O sea, quiero decir que yo no sé muy bien si la actitud más correcta aquí sería pues pasar de esto, ¿no? Es un acto en conjunto, en mi opinión, bastante lamentable, ¿no? Y que se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Tiene como diferentes vías de aproximación, ¿no? Hombre, la más así, no sé si va a decir la más frívola, pues es probablemente el espectáculo de una persona que roza los 90 años, ¿no? Haciendo esa intervención o esa serie de intervenciones tan peculiares, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, Gemma hablaba de algún meme que, bueno, que es muy, muy ingenioso, ¿no? Pero también yo no había reparado, pero esta mañana o ayer, no sé, en la utilización del etcétera, como, o sea, es
una coletilla que tiene.
Sí, la cantidad de veces que dice etcétera, ¿no? O sea, está usted pues definiendo un programa de gobierno, está, ¿no?, articulando una propuesta política ni más ni menos que para la gobernanza de todo un Estado, ¿no?, complejo. Y ese etcétera, etcétera, yo que no me había dado... Yo
no sé dónde leí que el etcétera era el descanso del sabio y el recurso del ignorante.
Ah, mira, pues y no sabemos a qué categoría pertenece, ¿no?
Tamames no lo sé, yo creo que ya. A la primera, pero bueno, ¿sí? pero se veía un hombre que estaba cansado y claro, se ha prestado algo que creo que Feijóo le dijo, ¿no? Que oye, que esto... Una sesión parlamentaria es físicamente
es duro
verlo desde el sofá. Sí, sí, pues, joder, que en algún momento parece que se duerme y tal. Bueno, pues claro, tiene 90 años. ¿No?
Ya. Sí, entonces, bueno, pues y esa... Yo desde luego de Tamames, que yo conocí, no he conocido a Tamames, pero vamos, viví la época pues, como ya más que un adolescente, ¿no? En la que Tamames era un dirigente político del Partido Comunista. Yo recuerdo que leí una novela, porque él, entre sus obras de las que no pierde ocasión de presumir y que cita continuamente, ¿no? A veces te parece dar la sensación de que es una de esas personas que puedes coincidir en un café con él y dice, por cierto, ¿tiene usted mi libro de estructura económica? Pues aquí tengo el ejemplar.
Que se autocita.
Sí, se autocita y continuamente, ¿no? Aquí tengo un ejemplar que se lo voy a...
Hacerse mayor sin vanidad es difícil, ¿eh?
Sí, sí, no sé, supongo que sí. No, pero iba a contar, y con esto termino porque insisto que tiene, claro, tiene mucho... Que yo leí una novela que él escribió que se llamaba La historia de Helio, que estará por ahí descatalogada y tal, y la historia de Helio es una fantasía respecto de un personaje notabilísimo, un hombre, casualmente sus rasgos coincidían al 100% con los del propio Tamames, que acaba siendo el conductor de la transición política en España, el presidente de gobierno por aclamación, ¿no? El tal Helio, que es un estudiante de económicas, que acaba siendo catedrático, que se compromete con las... Y bueno, parece que él, digo yo, habrá pensado que esto era una oportunidad de acercar un poco la realidad a sus ensoñaciones, que son viejas, porque Historia de Helio yo la leí en los años 70 o finales de los 70 o tal, ¿no? Así que no sé, bueno, por empezar por algún sitio, ¿no? Y por no agotar el turno, porque yo estaría... Esto da, no es que estarías, que da para mucho, pero
es
luego...
Es confieso que no he escuchado nada del...
¿Ves? Gema es de los primeros.
No lo he escuchado.
Esto no tiene, yo tampoco.
No, porque o lo escuchas completo para poder tener, no extractar, no sacar fuera, y entiendo que seguro que el discurso de Tamames y las reflexiones que ha hecho en la historia... le doy valor, aunque no lo haya escuchado, le doy un valor en sí mismo. Lo poco que cortes que he escuchado de él recientemente, me parece que es una persona todavía con lucidez. No le doy por senil en ese aspecto, ¿no? Pero sí que creo que el peso de lo que decía antes de la vanidad o de esa sensación de yo he sido y por qué he sido soy... pues no sé si le ha hecho bien, si le ha hecho bien. Y si le ha hecho bien a él y al entorno, o quién, si no se ha sentido utilizado o por otros intereses que no son los propios. Esto a veces igual es complicado, pero bueno, tampoco lo puedo juzgar porque igual es plenamente consciente de lo que ha hecho y lo asume y oye, es adulto y responsable. Sí que me preocupa también lo que decía Koldo al principio, que se utilice... las Cortes Generales y que se utilice el Parlamento para este tipo de debate. Eso me preocupa, porque creo que no es el lugar ni el momento. Entonces, emplear tantas horas en estas discusiones, con lo que luego supone además que se sabe por anticipado, durante, antes y después, que no va a tener consecuencias reales más allá de que hablemos en debates o de que escuchemos memes, si no va a tener eficacia, eficiencia, es que me parece un debate inútil, una pérdida de recursos personales, económicos, humanos, hacer esos debates en el Parlamento. A mí me lo parece nota, no sé cuántas horas eran, han sido en dos días, ¿no?
Dos días.
O sea, es que con la cantidad de trabajo...
Rafa, ya es duro estar allí dos días solo sentado, escuchando o haciendo que escuchas.
Claro, entonces creo que desde esa parte de poco eficiente, poco... útil a largo, pues me parece que no sé si tenemos que amparar esto. Entonces, no sé, la indiferencia es verdad que cuesta ser indiferente a lo que pasa, ¿no? Es decir, no lo he vivido, pero yo no lo he escuchado porque tengo tantas otras tareas esenciales o importantes, no sé si me he perdido algo trascendental.
Trascendental, nada.
Para mi vida. No sé si me lo he perdido. Por eso, en parte, pues bueno, mira, escucho y algún rato quizá alguien me consiga extractar o sintetizar pues alguna reflexión que sea útil para el futuro. Pues os lo agradezco si lo hacéis, porque yo confieso que no puedo compartir.
A la Rafa.
Sí, al hilo de lo que dice Gemma, efectivamente. La moción de censura es un procedimiento parlamentario estipulado para una finalidad, que es censurar a un gobierno. Además, una moción de censura propositiva se llama, ¿no? Es decir, una moción de censura constructiva, que debes poner un candidato. No puedes censurar al gobierno sin un candidato alternativo. Entonces, es un procedimiento parlamentario que existe para eso. Y últimamente se pervierte, se utiliza para la lucidez, o no sé muy bien para qué finalidad, pero se utiliza para otra cosa, que no es para censurar al gobierno y poner otro, sino para, bueno, pues montar un espectáculo televisivo de 2 horas. Un espectáculo ocioso, porque no sirve para nada. Sirve para hacernos perder el tiempo, porque yo sí lo he visto, ¿no? Porque, claro, un debate de estas características para un politólogo es como una película de John Ford para un cinéfilo, o un mundial para un futbolero, ¿no? Claro, esto lo ves, pero como modo de entretenimiento. Es decir, claro, mi productividad ha bajado esos últimos días, ¿no? Porque no he trabajado prácticamente, porque me he dedicado todo el tiempo que he podido a ver, porque me gusta. Pero me gusta como espectáculo. Y efectivamente nos ha hecho perder el tiempo un poquito a todos, ¿no? Como espectáculo me gusta, ¿no? Es decir, a mí ver un debate parlamentario me encanta. Yo creo que en el Parlamento español hay muy buenos oradores. Pero eso no sirve para nada. O sea, no sirve para la finalidad que tiene, que es censurar a un gobierno. O sea, es decir, no, ¿para qué haces eso? Y menos con un candidato, pues, un tanto, no sé llamarle, friki, ¿no? O un poco outsider, que no...
Atípico, por lo menos.
Sí, efectivamente, sí. ¿No? Entonces, luego ya vamos a las consecuencias de esto, ¿no? Que hay mucho análisis de, bueno, si esto refuerza, si... Yo soy de la opinión de que esto no mueve nada. Dentro de una semana nadie se acuerda de esto. Y no creo que a nadie le mueva el voto el hecho de que el PP se abstenga, que vote que no, que el gobierno diga no sé qué, que hable una hora, que hable una hora 40. Esto no mueve nada. Esto es un espectáculo.
Contigo, sí.
Y además, que si puede servir para presentar en sociedad a un candidato, por ejemplo... Como se habla de la moción de censura de Felipe González Adolfo Suárez, ¿no? Digamos que se presenta en sociedad como futurible, etcétera. O la de Hernández Mancha, lo mismo, para que, bueno, se le conozca
o
eso.
O la única que ha prosperado, la de Sánchez.
Sí, pero claro, esa sí tenía esa finalidad, y efectivamente, que es para lo que existe la moción de censura.
Que prosperó por eso.
Prosperó por eso, claro, porque hubo un cambio, digamos, de estrategia en el Partido Socialista, y digamos, ahora podemos gobernar con esto, y pues se hizo. Bien, para eso está. Pero las últimas, la de Pablo Iglesias, la de Abascal, esta, pues saben que no tienen posibilidades de salir, y es para eso un lucimiento personal, una presentación en sociedad de alguien, ¿no? Pero encima ya de Tamames, pues ¿para qué, no? Si este hombre no va a volver a, no va a presentarse en las elecciones, ni nada por el estilo. Absurdo completamente. Ocioso, eso me ha servido para divertirme un par de días y para trabajar menos.
¿Alguna experiencia o algún saber después de escucharlo, algo que digas, mira,
no, nada,
se acabó.
Yo lo que te he dicho al principio, que se miente mucho.
Bueno, pero eso en todas
se miente
las
mucho en la tribuna.
Volviendo a lo que dice Rafa, que me parece muy interesante, porque antes decía yo que hay pues muchos puntos de aproximación. Claro, probablemente el de más enjundia es ver la dimensión política que tiene esto, ¿no? Pues, claro, y tú dices una cosa en la que yo estoy básicamente de acuerdo, sin ser para nada un experto, ¿no? Esto no mueve nada, ¿no? Yo haría casi una afirmación por extensión. Creo que pocas cosas mueven realmente algo de manera
significativa.
Sí,
cosas puntuales, ¿no? Digamos, es un proceso de 4 años y se va moviendo.
Cosas puntuales, ¿no? Contra una afirmación, en fin, contra alguna manera de ver la política y la vida pública en general que parece contradecir eso, que es el titular, la foto, la imagen, lo que se consume y se evapora casi como una pompa de jabón en poco tiempo, pero a la que los políticos y sus equipos de comunicación dan una importancia tremenda, ¿no? Esa imagen, hemos robado un espacio, hemos ganado titulares y tal, y yo creo que eso mueve poco. Dicho esto, me parece que es... La pregunta es que quien lo hace, evidentemente, sí cree que mueve. Y efectivamente, porque si no, no lo haría. Es decir, me parece, aquí confluyen dos intereses distintos. Yo estoy de acuerdo, ¿quién utiliza a quién? ¿Vos a Tamames o Tamames a vos? Pues probablemente uno a otro y otro a uno, en diferente medida. Para Tamames es un ejercicio de narcisismo, muy probablemente, pues se lo ofrece vos como si se lo hubiese ofrecido, pues no sé, iba a decir...
Sí, podemos, que no. Sí,
cualquiera,
sí, da igual.
Cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí una parte de esta historia. Pero quien se lo ofrece a Tamames sí cree que esto mueve algo y está pensando que lo mueve en una cierta dirección, ¿no? Y eso, aunque el efecto se consiga o no se consiga, al menos sí evidencia algún planteamiento de fondo. Es decir, sirve para clarificar cómo ve la política en este país, por una parte, una fuerza como Vox, ¿no? Plagada de mentiras, como dice Koldo, de medias verdades que son grandes mentiras, bueno, con un relato que no se corresponde en absoluto con la realidad. Y dos, ¿cuál es el rendimiento electoral que ellos presuponen que pueden obtener a corto, ¿no? Porque este es el banderín de salida de la próxima cita electoral, que es las elecciones locales y en fin, autonómicas en el conjunto del...
Pues ¿sabes qué pasa? No sé, cuando se hacen debates, esto pasa un poco como cuando en las elecciones, yo digo, tendríamos que escuchar a aquellos a los que no pensamos votar, y en realidad solo escuchamos a los que pensamos votar para seguir votando a los mismos. Entonces, creo que esto solo sirve para que aquellos que votan a Vox sigan votando a Vox, si acaso, no digan, bueno, pues mira, oye, están aquí, seguimos aquí. Pero yo pienso, los votantes de Vox a quien tienen que escuchar es a los otros, y los otros a los de Vox. Quiero decir, a mí, igual por curiosidad o por decir, bueno, a ver si alguien tiene... Yo siempre digo, yo estoy dispuesta a cambiar de opinión si alguien me convence, que me dé un argumento para sujetarme. Pero claro, el tema es que, y en la política somos así, no escuchamos más que a los que dicen lo que ya sabemos y de lo que ya estamos convencidos. Yo creo que sí, solo sirve, tiene esa utilidad de decir, uff, seguimos aquí, ¿no? O sea,
sí, pero tenemos pero tú te pones en la perspectiva, y me parece muy bien, ¿eh? Te pones en el lado, en la perspectiva de quien escucha, de quienes escuchamos, más bien de quienes no escuchamos y tenemos ya predeterminada nuestra decisión. Y bueno, no, la pregunta es, ¿a quién creen ellos que le pueden robar votos? ¿Qué proyecto tienen de reconfiguración del espacio político derecha? Bueno, pues esa es un poco la...
Yo lo tengo. A ver, yo desde mi punto de vista yo lo tengo muy claro. Yo creo que la moción de censura no era contra el gobierno de Sánchez, era contra el Partido Popular. Porque lo que pretende Vox es lo que ha pretendido siempre. Además, tenés que ver simplemente tú, Rafa, tú lo analizas, tú ves los contextos en los que se hace esa moción de censura. El 28M tenemos ya elecciones... Con lo cual hay que recordar que a partir de abril hay muchas cuestiones que ya se van a dejar de mover porque no se van a poder mover legalmente, con lo cual tú empiezas a ver los plazos y dices, ah, lo haces en marzo. ¿Y qué quieres visibilizar? Pues que eres tú realmente el partido de la oposición. Tú eres el que encara, tú eres el que está enmendando a Vox, al Partido Popular. El Partido Popular, que ahora está en crecimiento, pues, y Vox pretende, no sé si lo conseguirá, pero pretende que hay votantes de Vox, o sea, votantes del PP, que... digan, pues mira, hombre, estos sí que tienen lo que hay que tener para estar ahí, por ejemplo, ¿no?
Y la pregunta no es que esos votantes del PP que dicen estos sí tienen lo que hay que tener, no han tenido ya suficiente dosis de lo que hay que tener como para cambiarse ahora.
Hay que reafirmar también al votante tuyo, y el votante tuyo tiene que...
Pero eso es otra cosa.
No, claro, pero es que es un votante que
puede... Una cosa robar, otra reafirmar al tuyo, otra evitar la fuga.
Pero es que, Tomás...
Ahí está, le mido a Rafa porque...
Es que el tuyo es el experto. El tuyo, claro, claro. El tuyo es el que se va, el tuyo es el que se puede marchar al Partido Popular.
Pero es otra cosa.
Claro, es que también quieres robarle al Partido Popular porque sabes que te vas a jugar mucho. Te vas a jugar mucho, estar en muchos municipios o te vas a estar en muchas comunidades, ojito, ¿eh?
Sí, a ver, ese análisis de Koldo es el real, es decir, Vox lo que intenta hacer es eso, ¿no? Digamos, no se nos está yendo gente al PP o a Feijóo, ¿no? A Feijóo como anti-Sánchez. Uh-huh. Se nos está yendo como voto útil y bueno, vamos a intentar hacer algo, o sea, movilizar a los nuestros, sacar la cabeza en los medios. Sí, esa
para
es la idea.
Para que te vean así. Otra cosa es que luego se
consiga. Haciendo eso vas a conseguir. Es decir, dice, no, vamos a retratar al PP, ¿no? Dice, pero vamos a ver, alguien que ha decidido ya votar al PP porque está en contra del gobierno Sánchez o es del PP toda la vida, lo que sea.
Porque dice gente,
¿va a dejar de votar al PP porque el PP se abstiene en esta moción? Y si vota no, si le vota al PP, o sea, en serio te hacemos eso. O sea, que alguno puede hablar, pero nunca va a ser significativo y además habrá de otro lado que también se compense, ¿no? O sea, que no, esto no mueve nada significativamente. Sí. No lo hace.
Yo creo que el Partido Popular, no sé, que no conozco exactamente los motivos porque se ha colocado en esta posición un poco, pues bueno, de lado, de perfil muy bajo en todo esto, lo habrán valorado, habrán medido, o sea... Entonces, pues yo creo que no sé lo que dirían los militantes o los votantes del PP diciendo, oye, aquí teníamos que haber estado, más presentes o no, pero bueno, yo creo que no se ha salido mal, ¿eh? Me parece a mí, es un poco...
No tengo ni idea, pero...
No sé cuál, habría que preguntar realmente... Porque lo han dicho claramente, no nos vamos a meter en esta...
Sí, los estudios no, no dicen que en general los propios debates de las campañas electorales influyen poco, aunque a veces puede ser muy relevante porque está muy ajustado.
Pocos votos pueden tener una incidencia muy significativa.
Pero un debate, que eso sí lo ve millones, en campaña electoral que se vota después, no influye demasiado. Esto a dos meses, ¿quién se acuerda de Tamames? Además, quienes vemos esto, quienes lo seguimos, somos los cafeteros que tenemos la cosa bastante clara además que somos capaces, que decidimos la cosa a largo plazo, ¿no? Es decir,
pero de Tamames no tiene el teléfono hoy ni Espinosa Los Monteros. O sea, ya se le ha perdido el teléfono, lo ha borrado de la agenda.
No importa
un dedo. Porque lo importante de todo esto era presentar a un Vox.
Pero tampoco Tamames tiene el de Espinosa de los Monteros.
No sabe ni quién es.
Si en la propia... En la sesión se le veía a Abascal explicando, ahora tienes que... el otro estaba perdido, no sabía muy bien cómo iba. Renuncia al turno de palabra porque dice que está cansado.
Yo el análisis no lo hago tanto como politólogo, sino lo que el marketing político me indica que algunos han estado lucubrando. Que le salga bien o mal es otra cosa relativa, eso es muy complicado. Pero en el marketing político desde Vox han querido presentar, ¿por qué presentas una figura que no es de Vox? Porque estás intentando decir al otro, al que le vas a robar o le quieres robar, le estás diciendo, mira, yo tengo capacidad también incluso para estar más centrado. Bueno, es más, tú coges los periódicos, tú te lees algún periódico y antes justo de todo esto, el diario El Mundo titulaba la parte derecha de Vox, o sea, la derecha de Vox. Y dices, a ver, un momentito, vamos a situarnos, ¿cómo que la derecha de Vox? ¿Cómo que en Vox hay una derecha?
Bueno,
¿qué pasa? ¿Que hay una izquierda y un centro en Vox o qué?
Bueno, en todos los partidos hay tendencias. No, tampoco.
Pero a ver, de Vox, normalmente de Vox lo que tiene a la derecha es la pared.
O menos derecha.
No tiene más.
Bueno, dejadme decir dos cositas pequeñas. Bien. Una, en relación a lo que ha dicho Gemma, ¿cuál es? Yo no he visto la.
Yo no.
Entonces, lo poco que puedo decir, pues son cuatro titulares, cuatro imágenes. Incurro en el mismo pecado que denuncio. Pero uno de los titulares, en fin, una de las frases gloriosas, ¿no? Es la portavoz parlamentaria del PP explicando cuál es su postura. Y parece que la explicación es: nosotros no vamos a votar sí por respeto a los españoles, pero no vamos a votar no por respeto a usted, señor Tamames. Pues a mí, cuando estoy tomando tranquilamente mi café o mi té de la mañana, digo, Dios mío, pero esto ya es terrible. O sea, que el partido me parece terrible, ¿no? Y además me parece una... En fin, lo imagino, me gusta mucho imaginar esas cosas, que a alguien se le ha ocurrido esa cosa brillante y ha dicho, ya lo tengo. Y ahora es, no votamos que no, por respeto a usted, señor Tamames. A mí me parece terrible. Era una de las cosas que quería decir, porque eso, el juego que dan estos titulares, estos destellos, ¿no? La segunda, a mí de esto lo que más me interesa, y no soy un político en activo ni lo he sido nunca, pero lo que más me interesaría es saber qué indica esto de Vox para combatir mejor a Vox. Eso es lo que realmente me interesaría. Es decir, ¿cuál es la lectura que cabe hacer de esto que ha hecho Vox para tener una información relevante y poder combatir mejor a Vox, que es realmente, en mi opinión, una gravísima amenaza para el modelo democrático tal y como lo concebimos, en mi opinión.
Mira, una moción de censura en la que ya previamente, porque ni siquiera te has molestado en sondear a ver si alguien te va a apoyar, sea Vox o sea quien sea, no se molestaron en hacerla, que sabes que la vas a perder, que ellos mismos confiesan y dicen que la van a perder, porque no les apoya nadie, solo ellos, bueno, y el satélite este que anda
sí, un tipo de
por ahí.
Sí,
uno de Ciudadanos.
Sí,
un satélite no sé, que está cobrando este año y se acabó, y ya no cobrará más de esto.
Creo, y probablemente está haciendo méritos para ir a alguna lista de Vox.
Sí, ¿no? Sí,
porque ya se ha desenganchado de
él. Pero no, tendrá que llamar.
Sí, bueno, sí. No, pero no te preocupes. Eso,
él si se postula.
Si Vox está poniendo gente que es para agarrarse. Pero bueno, tú dices, alguien que pierde una moción de censura. O sea, realmente ves las cifras y dices, te han arrasado, es que te han arrasado, no te han dejado nada. Y se permiten el lujo de irse al Congreso, hacerse una foto, como si hubieran ganado. O sea, yo te quito ahora mismo, te quito la moción de censura, te quito la votación y dices, esos que han salido en la foto, ostras, estaban como que habían ganado el Tour de Francia.
Sí, pues, sí, porque la finalidad no era ganar.
La finalidad no era ganar, es que la finalidad era esa.
Estar, sí.
Era esa.
Y bueno, por eso volvemos al principio. ¿Por qué se permite o no hay requisitos para que la moción de censura pueda plantearse? O sea, tienes que plantear un proyecto, un candidato que sea real, que
no, bueno, de manera real. Sí, pero bueno, su proyecto era elecciones. Es decir, hay bueno, pues
tal y como está configurada. Tal y como está configurada. No. Claro, yo creo que más que un fraude jurídico, que lo es, utilizar un instrumento que no está previsto para eso.
Sí, es un fraude jurídico.
Es un fraude,
¿no?
Jurídico. Es
pero el, más sería peor el remedio
fraude,
que la enfermedad.
Un fraude,
decir,
político en toda regla. O sea, que el terreno más es... Porque el fraude jurídico es difícil de controlar. Es decir, o sea, ¿cómo sabemos que ustedes no tienen ninguna esperanza y han renunciado a ganar? ¿Cómo sabemos que este señor va aquí a
controlar eso sería peligroso.
Claro, controlar eso es peligroso. Luego, por tanto, es un fraude político y la lectura y las consecuencias de eso, yo creo que hay que abordarlas desde ese...
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis. Dicen algunos oyentes que esa es la política que tenemos hoy. Todo fue un montaje y publicidad para Vox y donde le hacen un guiño a Estados Unidos con una réplica de Biden por la edad, por ejemplo. Dicen, bueno, otro oyente que dice, lleváis media hora hablando de Vox en vez de Urkullu. ¿Ha perdido la moción? Y dices, bueno, también, lo siento, no puedo opinar sobre la moción de censura en España. No, que son cosas que los oyentes... O sea, al hilo de lo que decimos. Ha perdido la... No puedo opinar sobre la moción de censura en España porque soy vasco. Se pone una carita. No, bueno. Otro oyente. Bueno, pues nada. Este es el... Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Día Internacional de las Mujeres. El Ayuntamiento de Munguía ha preparado una programación muy variada durante todo el mes de marzo para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Homenaje a las mujeres baserritarras, skate room de igualdad, talleres, teatro, charlas. Más información en munguía.eus. Munguían, Bardintasuna. En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Ayuntamiento de Leioa presenta El nadador de aguas abiertas este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. El espectáculo se cimenta en una excelente interpretación de los actores Marcos Marín y Adolfo Fernández, con mucha capacidad de conexión con el público. Leioa Caudala, Cultur Leioa en Laguna y San.
El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com. Teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Innovar.
Invertir.
Transformar.
Crear oportunidades.
Vertistu. 13.250 millones de inversión con el objetivo de incentivar 130.000 empleos. Toda la información en irekia.euskadi.eus/vertistu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y continuamos. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Que estamos a 100 días del Tour de Francia, que va a salir de Bilbao. Una espectacularización también de los eventos. A Gemma le gusta.
A mí me gusta la bici.
No es un problema que te guste la bici. Digo, si bueno, te gusta...
El espectáculo...
Oye, déjale, que, pero que le gusta la bici también.
Me gusta la bici. Me gusta la bici como imagen, como medio de transporte, como... me gusta lo que todo lo que simboliza una bicicleta, porque la humanidad anda en bici desde tiempo inmemorial. Entonces, que se siga andando en bici, pues me parece maravilloso. Yo echo mucho de menos no andar en bici. Yo vivo en Portugalete y con la cantidad de cuestas que hay, pues es imposible. Y en Bilbao me encantaría poder andar en bici, pero me da miedo. Me da miedo el tráfico y veo las bicicletas. Entonces, bueno, en este entorno de la bici, ya sé que la bici, ser usuario de bici y que te guste el tour igual no coincide, pero sí que creo que mi familia ha sido muy aficionosa al ciclismo, ¿eh? Desde siempre. Mi hermano, uno de mis hermanos, es árbitro nacional de ciclismo y tengo familia que anda mucho en bici. Entonces, como espectáculo, lo que son las carreras ciclistas me parece un evento deportivo que tiene una visibilidad, es muy de calle, muy que no necesita ser socio de ningún club para ver ciclismo, no necesita militancia. Es decir, que pues me parece en eso como espectáculo deportivo. Luego, internamente, pues a ver, yo hace poco que vi con un Zue, una serie, sí, que hay de estas en alguna plataforma que cuenta toda la historia, sí, por dentro de, pues con todos los temas que hay de doping, de, bueno, que es brutal, toda esta historia, el tremendo sacrificio y el esfuerzo que hay en ese deporte. Esa parte no me gusta, como en todo lo que pasa en el deporte de élite, ¿eh? Como deporte de élite creo que tiene muchos elementos muy inhumanos, ¿no? Y como espectáculo y como negocio, porque en Bilbao, claro, lo primero que nos parece es que dinero va a traer, ¿no? Que yo pienso igual, como soy idealista, os lo decía el otro día, si a alguien le apetece volver a andar en bici o andar en bici porque ves bicis, pues a lo mejor eso es bueno, ¿no? Como elemento natural, digamos, de la movilización o de salir a andar en bici con tus amigos o de hacer... Aquí en Vizcaya hay muchísimo cicloturismo y vas por ahí, hay carreteras, y poder habilitar espacios para poder caminar, andar en bici, que es el contacto con la naturaleza. E insisto, como deporte, la parte buena que le veo es que puedes ver ciclismo sin ser militante de nada, ¿no? Hoy te gusta este corredor que participa y en la otra edición te gusta otro. Luego, como cambian tanto, de los ciclistas son muy poco fieles, como también pasa pues con pilotos y son poco fieles a un equipo, o sea, van cambiando cada temporada de, ¿no?, de equipos. Entonces, veo esas partes positivas. Que esté por aquí cerca el Tour, pues me parece bien, inicialmente bien, sí.
Yo, en la bicicleta, me parece muy bien que la gente vaya en bicicleta y tal, pero yo, como experiencia personal, uno de los sitios en los que he visto más en riesgo mi vida, sí, fue en Ámsterdam, porque estuve a punto de morir atropellado por una bicicleta que venía a toda velocidad, porque claro, la circulación además es en las dos direcciones.
Que allí lo hacen muy...
Claro, lo hacen en las dos direcciones, sí, y tal. Pero bueno, me parece muy bien la opción por la bici en términos generales, como no podía ser de otra manera. Me pasa un poco también, yo no ando en bici, ¿no? A veces me pregunto, no estoy muy seguro que supiera andar sin ruedines de esos de atrás ahora ya, porque...
Va, con las eléctricas...
Eso no se olvida, ¿no?
Bueno, eso dicen, ni eso ni nadar, entonces probablemente... Pero sí me gusta el ciclismo como espectáculo y me gusta mucho lo que dice Gemma de... Claro, es un espectáculo y un deporte de élite... Claro, que tiene otro tipo de forofismo, ¿no? Otro tipo de aficionado, más pegado a ciclistas concretos y más abierto a, no sé, como a reconocer las gestas individuales de los ciclistas y no tan vinculado a un equipo y tal, ¿no? Y en eso me acordaba que este fin de semana que veía con mi hijo el final de la Milán-San Remo, ¿no? Y bueno, salvo la parte de siesta que siempre induce cualquier prueba ciclista, pues recuperé el sentido para ver el final, que fue muy bonito, ¿no?
Que es la parte
y me gustó muchísimo ver a Van der Poel, no soy yo un experto, ¿no? Ver a Van der Poel ganar a base de fuerza la Milán-San Remo y acordarme de su abuelo, que la ganó también y que es realmente también... Estoy un poco nostálgico y es de mis tiempos, ¿no? El gran Raimon Pulidor Pupú, que era el eterno segundón, porque tuvo una vida deportiva pues condicionada enormemente y eclipsada por Anquetil, que era el que lo ganaba todo, ¿no? Pero Pupú, Pulidor, suscitaba una corriente de simpatía y de adhesión enorme entre mucha gente, ¿no? Esa fascinación por el segundo, por el eterno segundo, ¿no? Y ver a Van der Poel reivindicando a su abuelo Pupú y tal. Y el ciclismo tiene todas, muchas de esas cosas que son muy, muy bonitas, ¿no? Y luego, bueno, es lo que mueve, eso decís los periodistas, ¿no? Tú no sé, me miras así, no has sido deportista, perdón, periodista deportivo, tal, pero esas cosas tan bonitas.
Sí, que se dicen, la serpiente
multicolor, las curvas, bueno, todo eso, claro, todo el espectáculo que mueve en relación a una gesta que en teoría es muy sencilla, aunque que es montarse una bici y dar pedales, uh-huh. Y afrontar retos terribles, aunque es verdad que en el entorno también hay, bueno, pues hay toda esta historia del doping, de tal, de la, bueno, del, que es un poco la parte oscura, ¿no? Pero es muy bonito y la verdad es que pensar que el Tour va a volver a estar aquí, va a estar 3 días y tal, a mí me gusta, o sea, me suscita emociones positivas y me... Y
eso, o sea, que lo que pasa es que esto... sencillo, sube el Tourmalet.
Tomás. Sencillo en absoluto. Digo sencillo porque es dificilísimo, ¿no? Pero que al final el reto es dar pedales, sí. ¿No? O sea, que no
sí,
tiene...
Es un tema de cuádriceps, ¿no?
Y... Eso, ¿no? O sea, la gesta en sí, pues es, oiga, el que... En fin, no quiero decir en absoluto que es sencillo, pero, ¿no? Me parecen superhombres y supermujeres.
Yo, por ejemplo, yo sí he hecho deportes, aquí, he estado en la redacción deportiva.
Y decías eso de la serpiente multicolor y esas cosas.
No tanto, eso. Pero yo recuerdo, por ejemplo, haber estado siguiendo también la Itzulia, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista al País Vasco. Y recuerdo que antes, ahora ya no te permiten eso, porque antes permitían a los vehículos, por ejemplo, de los periodistas, nos permitían ir a cabeza, etcétera, cruzar el pelotón, siempre con cuidado y con riesgo. Y en una de las carreras yo fui incluso conduciendo el coche.
Y eso sí que es terrible.
Iba conduciendo el coche. ¿Cómo? Yo fui por Umbe, yo iba bajando, íbamos porque era el equipo, bajando en Radio Popular, bajando por Umbe, y por la parte de atrás de Umbe, y yo recuerdo a Rubén Gorospe pegándome golpes en el cristal del coche para que fuera más rápido. Iba a 90. Y yo le pegaba el claxon al coche del correo que tenía delante porque, claro, yo no podía pasar. Y el otro estaba dándome golpes en esto. Y el del correo me sacaba el dedo. Me decía, corre, que corra él. Y digo, claro, entonces tuvimos que apartar para que pasara corriendo. Y claro,
¿Era Rubén, no era Julián?
No, era Rubén.
Era Rubén.
En ese caso era Rubén.
Vale.
Bueno, pues eso, por ejemplo, esas experiencias sí que las he tenido. Lo que pasa es que en el Tour de Francia, esto que vamos a tener aquí no es deporte.
Bueno, bien, bueno, es otra...
Esto no es
deporte. Bien, sí, es no. otra... Es otra próxima.
Esta es la espectacularización otra, sí. del bueno. deporte y estamos hablando del marketing, de lo que te pueda atraer, ¿no?
La foto es el Guggenheim que va a salir detrás de las bicicletas,
nada
¿no?
más,
no
la bicicleta. La foto.
Bueno, la foto no, es decir...
El ayuntamiento no. amarillo y la cuenta atrás. Y
bueno, claro, pero es ahí, que...
Dice, en lo, de el bici, tour... lo de la bici es una excusa. Sí,
a ver, en el tour efectivamente salen imágenes de los sitios por donde pasa y va a salir imágenes minutos de Bilbao, que van a ver millones de personas.
Claro.
Y esos minutos costarían muchísimo dinero
no
si lo hicieras en publicidad. Y eso sabe todo el mundo, con lo cual... Que venga aquí el Tour es bueno para Bilbao y por tanto me parece estupendo. Quitan aparte, bueno, los dopines, los espectáculos.
No, por eso que yo no sé qué.
A mí lo que me interesa es que durante un día, pues va a salir eso, el Guggenheim, el Ayuntamiento, el Arriaga.
Oye, tres días.
Y bueno.
Tres días y luego va a estar
el... Y el resto de Vizcaya, ¿no? El resto de Vizcaya.
Álava y Guipúzcoa, ¿no? Porque son los...
Son imágenes, lo que tú cuando ves el Tour, una de las cosas bonitas de ver el Tour es esas imágenes aéreas que te salen. ¡Uy, Castillo más bonito! ¿Dónde está eso? Lo buscas, ¡uy, pues vamos a ir! ¿No? Entonces, y eso va a pasar con Bilbao.
Es curioso porque...
Claro. Eso solo puede pasar en el tour como deporte que te decías. No. En un bueno, a veces ahora en los partidos también en algunos sitios aprovechan espacios para hacer con drones, visiones. Pero claro, una vuelta como esta, porque esto no te lo da una carrera de coches ni una otro tipo de... Aquí... O sea, es compatible seguir la bici y seguir el paisaje precisamente por esa sencillez, entre comillas, ¿no?, que tiene la bici. Entonces, claro, te pasas horas, pues fíjate, en verano, pues es lo que dices tú con la siesta.
Totalmente, horas de es tour. Una publicidad estupenda.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En el enlace de la A8 con la Vizcaya 644, entre Baracaldo y Trápaga, continuarán los cortes de carril alternativos esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten. Santurtzin dandana daukazu eta orain, deskontu bonoak ere bai, 200 establezimendu baino gehiagotan, 10 euro ordainduta, 15eko gastua egiteko aukera, denontzako moduko deskontu bonoak. Aprobetxatu aukera, informazio gehiago santurtzi.eusen.
Urari urrezko dominak irabazi dizkiogu, Michelin izarrak, artea eta industriare bai. Baina uholdeek den-dena bereganatu dezakete. Horregatik, uran, urarekin dugun bizikidetza positiboa izan dadin lan egiten dugu. Uraren aurka beste inor baino indartsuagoak garen arren, ez gara ura baino indartsuagoak. Ura, Eusko Jaurlaritza.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Reciclos Zureirira iritsi da. Birziklatze utzagatik sariak irabazteko aukera emango dizun aplikazioa. Parte hartu edari latak eta edarien plastikozko botillak birziklatzen. Zaindu zure ingurunea eta irabazi sariak. Deskarga tu Reciclos aplikazioa eta hartu parte etorkizuneko birziklapenean. Ekoendez, Basauriko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, ya prácticamente dándole al cierre el día de hoy. ¿Qué quieres que os diga? Nos hemos metido ya con todo lo que había que meterse.
Con lo siempre bien, queda algo. Siempre
con lo bien
algo.
Que estábamos.
Bueno, no, la verdad es que te voy a decir que en el ámbito político, hombre, alguno que hablaba del Lehendakari Urkullu ayer está... Ahora está intentando presionar, ¿no?, las comunidades, sobre todo del Atlántico, para que Europa nos reconozca y nos permita tener visibilidad también. No lo vamos a tener fácil, ¿eh? No vamos a tener esto. Es que los Estados-nación siguen siendo muy poderosos. ¿Qué quieres que os diga? Esto es lo que es la realidad, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay regiones, pues que están aquí, por ejemplo, fijaos con el tren de alta velocidad y el enganche con Francia. Es como para llorar.
Sí, bueno, también yo veo poca crítica en los análisis que se hacen. ¿Qué habrá pasado aquí para que no tengamos tren de alta velocidad? Y el elefante de la habitación nunca se nombra.
Ya. Yeah.
Porque algo habrá pasado, ¿no? También. Entre otras cosas, pero no se nombra nunca.
Ya. Yeah. Bueno.
¿Eh? Esta es una buena manera de terminar la tertulia.
Porque pone los puntos suspensivos. Pone el etcétera, etcétera.
El etcétera, que es en este caso el recurso del ignorante.
No, Rafa, no. ¿No?
Ha puesto el etcétera. Sí.
Etcétera.
Mira, pues tenía también, y luego tenía guardada la otra historia, que es la directora de la. Por cierto, que hay una nueva directora de la Guardia Civil.
Ah, sí.
Pero es que había sido denunciada por prevaricación.
¿La nueva también?
Por la Guardia Civil. Sí. ¿No?
A ver, la delegada de la Comunidad de Madrid.
Sí,
pero es que había tenido ya un conflicto en 2021, había sido denunciado.
Pero eso cuando ha salido ahora mismo.
Hoy,
¿no?
El cambio ha sido, claro, hoy, la dimisión fue ayer de la.
O sea, digo,
de
no sé qué mal ojo tienen los de recursos humanos.
Pues la verdad, sí.
Tienen mal ojo. Sí. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que María Gámez, que es la actual directora del Guardia Civil, se ha marchado porque su marido está implicado en un caso de corrupción.
Pues mira, a mí me parece.
Bueno, pero tener la Guardia Civil está metido en el caso mediador, los cuarteles. Yo creo que estamos cerca de las elecciones y cuando no ha dimitido nadie en los últimos años, pues igual hay que empezar a dar ejemplo.
Pues igual, todo análisis tiene
el ejemplo
su contexto, pero a mí también me parece...
Pero claro, vete a casa ahora
me parece un gesto...
La que me habéis hecho, la que me habéis liado...
Bueno, pero sí. Me parece...
Ella lo que ha mostrado es una gran lealtad a su organización. Ya ha dicho, claro, no quiero en ningún caso perjudicar ni a mi familia, ni a la Guardia Civil, ni a... Entonces,
sí, lo que se dice siempre de todas formas.
Pero bueno, ella lo que ha hecho es apartarse. Otra cosa, de momento no puede hacer más. Lo ha hecho.
Se dice, pero lo ha hecho.
Sabemos también que muchas dimisiones son ceses,
Hombre, no sé si la habrán invitado, quien ha dicho
te dejo dimitir,
me voy en cuanto
sabes,
lo sé.
No.
Porque supongo que ella tendría información previa de esto antes de que salga a los medios. Lógicamente, tendría mucha información previa.
Algo habrán hablado en casa, digo
claro,
yo.
Claro, eso digo yo. Entonces,
yo, sin ningún tipo de prueba, creo que esto no es un cese.
No, tiene pinta de que es
lo
una
digo sin
personal.
Ningún tipo de prueba y también, etcétera, etcétera.
Negociada, pero personal.
Sí. Ya veremos. Pero mi sensación etcétera.
Pero
no es un cese.
Encontrar caballitos blancos es imposible, ¿no?
Sí,
hombre, yo la verdad, te digo la verdad, las agencias de recursos humanos, o sea, fallan, hacen agua por todos sitios.
Todos pecadores.
Pues nada, final de la tertulia. Rafa Leonisio.
Bueno, buen día.
¿Qué más capa, Tomás Arrieta? Que tengáis buen día.
Buen día.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Oye. Por ejemplo,
¿sí? Bueno, pues aquí estamos ahora con Juanma Júbera, que nos va a contar la última hora, y después estaremos, por supuesto, con el Unón Magazine, con Cristina Maestro, Lea Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 volveremos. Carpe diem. Bueno, y sed felices, voy a intentarlo. Agur, viarte.